La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Ya le adelantábamos que en el país hay una alerta epidemiológica por los casos de sarampión, pero además se acaba de anunciar esta campaña nacional de vacunación. Comienza a partir del 26 de abril y hasta el 3 de mayo. Para comentar y analizar este tema tan importante, sobre todo en materia de salud, saludamos en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud en Jalisco. Doctor, como siempre, bienvenido, un placer saludarle.
Igualmente, querida Gris, qué gusto saludarles, Víctor, y saludar a su amable audiencia.
Muchas gracias. ¿Por dónde empezamos, el sarampión o la campaña de vacunación?
Pues mira, yo creo que es conveniente platicar un poquito sobre sarampión. Sí estamos preocupados. En México se han reportado durante este 2025 421 casos, de los cuales 403 han ocurrido en Chihuahua, y México no había tenido en la última década tantos casos confirmados de sarampión. La preocupación está en que el sarampión es una enfermedad altamente transmisible, y si sigue esta tendencia podemos tener un brote en muchos más estados en la República Mexicana. En este momento Jalisco no tiene ningún caso confirmado de sarampión, y esperemos no tenerlo, y esperemos que el número de casos vaya disminuyendo durante las siguientes semanas epidemiológicas, pero no creo que disminuyan a nivel nacional, por lo que acabamos de comentar, salvo que existan medidas extremas de aislamiento de los casos que se van presentando, como lo marcan los protocolos, y de igual manera pues atender precisamente a la campaña de vacunación que iniciará el próximo 26 de abril y hasta el 3 de mayo. En el mundo se han incrementado los casos de sarampión de igual manera. Por ejemplo, hasta la semana epidemiológica número 14, que es la que acaba de pasar, de este 2025... hubo un total de 2.763 casos sospechosos y se confirmaron 1.589. La mayor parte se han reportado en Canadá y en Estados Unidos. De hecho, sospechamos que los casos que tenemos en Chihuahua, en nuestro país, provienen de Estados Unidos predominantemente. Y pues también otra de las hipótesis al respecto del resurgimiento de sarampión en todo el mundo, pues tiene que ver con grupos antivacunas que de alguna manera es posible que estén contribuyendo con este fenómeno que estamos viviendo, Gris.
Sí. Ahora, doctor, ¿qué concretamente significa que se ha lanzado una alerta epidemiológica? ¿Quiénes serían los más vulnerables? Es decir, ¿lo pueden adquirir adultos y sería más grave en mujeres embarazadas?
Definitivamente sería más grave en mujeres embarazadas y lo pueden adquirir adultos. De hecho, la mayor parte de los casos que se han reportado en este 2025 en México es en adultos. Es decir, el 34.4% de los casos se han presentado en personas de entre 25 a 44 años de edad. Lejos de lo que pensaríamos, aunque se trata de una enfermedad predominantemente infantil, pediátrica, pero en este brote los adultos de 25 a 44 están siendo más comúnmente afectados.
¿Qué la hace peligrosa, doctor?
Las complicaciones que se pueden presentar, entre las que se incluyen neumonía, encefalitis, otitis media y en algunos casos alteraciones en el funcionamiento hepático, pero principalmente neumonía y encefalitis, que de hecho se presentan más frecuentemente en las personas adultas, y eso lo hemos visto en diferentes brotes epidémicos que han ocurrido en el pasado, Gris.
¿El sarampión ya estaba erradicado en América Latina, doctor?
No precisamente, de hecho en México los últimos casos confirmados antes de este 2025 habían ocurrido en el 2021. El 22-23 no hubo, el 22 y el 23 no hubo casos en México. En el 24 sí se presentaron 7 casos confirmados de sarampión. Entonces no es una enfermedad erradicada, y precisamente el motivo por el que no ha sido erradicada es por la falta de vacunación en muchos países, o la no suficiente cobertura de vacunación en muchos países.
Sí, de hecho lo llegamos a platicar, doctor, en diferentes ocasiones, la manera tan irresponsable como la pasada administración dejó de vacunar, o hubo insuficientes biológicos para tener vacunada a toda la población infantil. Hoy arrancamos ya con una campaña nacional de vacunación que nos ayude a comprender que si no nos protegemos, tendremos la reaparición de algunas enfermedades.
Efectivamente, y por eso es muy importante, sobre todo, que los padres de familia identifiquen qué le falta de vacunas a sus hijos, y eso lo pueden ver en sus cartillas de vacunación, y acudan en la semana del 26 de abril al 3 de mayo a recibir el biológico que les esté haciendo falta, porque la vacuna no es solamente contra sarampión y rubéola, o sarampión, rubéola y paperas, sino incluye la mayor parte de biológicos, y además no solamente es para la población infantil, está incluyéndose adolescentes, están incluyéndose incluso adultos mayores, personal de la salud y mujeres embarazadas.
¿En Jalisco cuántas serán susceptibles de vacunación?
En Jalisco muy probablemente estemos teniendo que brindar cobertura a alrededor de 850 mil personas aproximadamente, de los diferentes biológicos que se pudieran requerir. Habrá niños o adolescentes a los que les falte, por ejemplo, una dosis contra sarampión y rubéola, pero habrá quien podría no tener ninguna de las vacunas. La vacuna que se aplica en la infancia contra sarampión tiene 3 componentes: sarampión, rubiola y paperas. Pero si un adolescente no recibió la segunda dosis, que se aplica habitualmente a los 18 meses de edad, recibirá sarampión y rubiola. Es decir, depende de cada caso, sí, lo que pudiera estar haciendo falta, pero además esta campaña de vacunación, por supuesto, que va a incluir a los niños en el primer año de vida, que requiere de las vacunas tradicionales que se aplican durante ese periodo. De hecho, prácticamente son vacunas para todos los grupos de la población.
Sí. ¿Y cuál será la estrategia como Secretaría de Salud? ¿A dónde podrán acudir los padres de familia a vacunar a los menores o los adolescentes o las personas de la tercera edad? ¿Y se aprovechará la infraestructura que hay en las escuelas?
Mira, sí se va a aprovechar, pero predominantemente en todos los centros de salud, predominantemente en todos los hospitales, no solo de la Secretaría de Salud, sino también están sumadas las instituciones como el IMSS, el ISSSTE, DIF, están sumadas SEDENA, etcétera. Y por otro lado, vamos a procurar incluso en algunos lugares públicos de alta afluencia tener estrategias para lograr de esa manera una mayor cobertura. Por ejemplo, si lográramos tener a más del 95% de la población que debe tener vacuna contra sarampión, estaremos teniendo para los próximos años muchísima tranquilidad, porque la Organización Mundial de la Salud establece que una población con un esquema por arriba del 90%, por ejemplo, contra sarampión, es una población que no tiene brotes epidémicos.
Tenemos mucha participación del auditorio, doctor. Dice Margarita Muñoz que cuando les dio de bebé a las personas ya el sarampión, de adulto les puede volver a dar, y le pregunta si hay diferencia entre el sarampión de hace algunas décadas al que se presenta en la actualidad. Le manda saludos.
Muchísimas gracias. No hay una diferencia clínica entre el sarampión actual y el sarampión de hace algunos años o décadas. Y número dos, efectivamente una persona que ha tenido sarampión no tiene de nueva cuenta un episodio de sarampión. Pero lamentablemente, como antes decía, una persona que no se vacunó y tiene sarampión en la adolescencia o en la etapa adulta, sí puede tener una forma más grave de la enfermedad.
Salvador Sánchez, a mí ya me dio de niño sarampión, en mi edad adulta me puede volver a dar, ¿y qué me recomienda hacer?
Lo más probable es que no le va a dar de nueva cuenta sarampión. Sí le recomiendo que si no tuvo certeza absoluta de que fue sarampión, porque, a ver, recordemos que existen varias enfermedades con parecido clínico, sobre todo que se presentan en la infancia. Entonces, las personas que definitivamente tienen claro que no fueron vacunados contra sarampión, conviene que se vacunen, sobre todo si son niños o incluso adolescentes menores de 19 años de edad.
Dice Pati García que a una niña de 15 meses de edad está sana. ¿Se le puede vacunar contra el sarampión o se tendrá que esperar hasta que cumpla los 18 meses?
No. Se debe vacunar. Si no ha recibido ni siquiera la primer dosis, debe recibir la primer dosis y aproximadamente 2 meses después, incluso se puede aplicar un mes después la segunda dosis. Lo que pasa es que en condiciones normales la primer dosis se aplica al año de edad y la segunda dosis 6 meses después, es decir, a los 18 meses de edad. Pero cuando hubo retraso en ese sentido, la segunda dosis se puede acortar sin problema.
¿Es probable que con estos casos que se han presentado en Chihuahua pudiesen aparecer casos en Jalisco de sarampión?
Definitivamente es probable. De hecho, la semana pasada apareció por primera vez en Zacatecas de igual forma un caso. De tal suerte que pues ese crecimiento, esa diseminación, sí puede llegar a afectar pues a prácticamente cualquiera de las 32 entidades federativas en el país.
¿Y cuáles son los síntomas, doctor?
El paciente tiene lo que conocemos como un periodo de incubación de aproximadamente 10 días, y después de ese periodo de incubación empiezan síntomas de mucha fiebre, aparición de lesiones en la parte interna de la boca, que conocemos como manchas de Koplik, y posteriormente manchas rojizas de aproximadamente 3 a 5 milímetros de diámetro en la cara, después en el tronco y finalmente en las extremidades. Pero también se puede presentar crecimiento de los ganglios linfáticos, sobre todo los que están detrás del oído y los que están en el cuello. Y los pacientes, después de aproximadamente 7 días de evolución, empiezan a tener mejoría progresiva, se les empieza a quitar la fiebre, empieza a desaparecer las lesiones de la piel, se vuelven escamosas, pero empiezan a desaparecer. Sin embargo, alrededor del 10%, como antes comentábamos, pueden tener complicaciones como neumonía y un porcentaje menor, alrededor del 1.5%, manifestaciones encefálicas. Esa es la preocupación, sí. Los que se pueden complicar. Y la otra preocupación es el alto porcentaje de transmisión de la enfermedad. Es una enfermedad que se puede transmitir por vía respiratoria predominantemente, Gris.
Sí, me gustaría que a manera de conclusión y por el tipo de llamadas que siguen llegando aquí a la estación de las noticias, nos recordara cuándo empieza la campaña nacional de vacunación, quiénes se deben de vacunar y qué biológicos se estarán aplicando, doctor.
Bueno, la campaña inicia el día 26 de abril, termina el 3 de mayo. Prácticamente todas las personas pueden acudir a vacunarse porque, insisto, tenemos vacunas contra patógenos que son propios de la etapa adulta, de adultos mayores. Tenemos vacunas, por ejemplo, para personal de la salud que está entre los 20 y 39 años de edad, pero también tenemos vacuna para el embarazo, por ejemplo, tétanos, difteria y tosferina, que por cierto hay que recordar que se incrementaron los casos de tosferina, y vacunar a la mujer durante el embarazo protege al bebé durante los primeros meses de vida. También tenemos vacunas para menores de un año, como la vacuna contra tuberculosis, contra la hepatitis B, la vacuna hexavalente, que es una vacuna precisamente contra 6 patógenos, la vacuna contra rotavirus y neumococo, esto es para niños menores de un año de edad, y de igual manera, incluso hasta los 9 años de edad, por ejemplo, tenemos vacuna contra sarampión, rubiola y paperas, y contra difteria, tosferina y tétanos. Y para la adolescencia, esto incluye la vacuna contra el virus del papiloma humano. Es decir, prácticamente toda la población estaría teniendo algún beneficio con alguno de los biológicos que vamos a tener disponibles.
¿Jalisco ya tiene los biológicos a la mano? ¿Ya sí. los tiene su stock?
Sí, ya estamos preparados, ya prácticamente todos los centros de salud están preparados para esta gran campaña de vacunación.
En respecto a los menores de un año, como decía doctor, ¿no hay problema que se les pudiera aplicar en el caso de que hubiera necesidad todas las vacunas en una sola exhibición?
Sí, efectivamente se pueden aplicar múltiples biológicos, en la actualidad eso está perfectamente estudiado y prácticamente con los cuidados posteriores, porque recordemos que luego puede aparecer un poquito de temperatura, pueden aparecer algunos síntomas leves que con cuidados incluso en casa se pueden resolver de forma sencilla, pero el sistema de salud también está preparado para cualquier caso en donde los síntomas después de la vacunación pudieran ser mayores y hubiera que brindar algún tipo de atención especial, pero sin ningún problema pueden aplicarse múltiples biológicos.
Sí, la señora Sosa nos preguntaba nada más de mi parte, por último dice, si puede vacunarse una persona de 35 con condición de insuficiencia renal en estadio 4.
Sí, nada más depende de qué biológico estamos hablando, de qué vacuna estamos hablando, pero los pacientes con insuficiencia renal en general sí se pueden vacunar, por ejemplo, no es el caso actual, pero contra influenza, ¿no? Se pueden vacunar contra hepatitis B, por ejemplo, sin ningún problema, y deben estar vacunados contra hepatitis B. Se pueden vacunar incluso contra hepatitis A y deben estar vacunados. Entonces, sí, la condición de insuficiencia renal no es una limitante para poderse vacunar.
Sí. Le preguntan sobre la vacuna contra la polio.
Se estará vacunando de igual manera a los niños menores de un año de edad, es correcto.
¿Y para los mayores que no se vacunaron?
También de igual manera. Es muy importante esta vacuna porque en el caso de México, afortunadamente, sí han transcurrido ya muchos más años sin casos de polio. Y eso, pues, es una gran ventaja para nuestro país, es correcto.
Doctor, como siempre, muy agradecidos con la información. Es una información muy valiosa y a estar atentos de este arranque de la campaña nacional.
Que nos acompañe toda la población. Va a ser muy importante y les agradezco mucho, Gris, el espacio para poderlo anunciar.
Le pregunta Margarita Méndez muy rápidamente si usted cree que sería bueno volver a utilizar el cubrebocas.
Creo que en este momento no, salvo condición de tener sintomatología respiratoria, ahí sí, y esto debe quedar como parte de nuestra cultura para siempre.
Bien. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, muy amable y que tenga excelente día.
Igualmente, un abrazo. Muchas gracias.
Gracias, muy buenos días.